Cowboys de Medianoche. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
Hola, muy buenas noches, queridos amigos de Cowboys de Medianoche. Y aquí estamos esperando, no a Godó, sino a Luis Herrero. Y estamos esperando, como diría él, muy buenas noches, señor fiscal, señor Torres Dulce.
Buenas noches, don Luis.
Muy buenas noches,
don Luis, José Luis.
Señor poeta, buenas noches, don Luis Alberto. Y mi pregunta es, what happened? ¿Qué ocurre? ¿Qué
no fuera aquí? Godot, ¿sí? No suele llegar ni siquiera al final de la función. No,
ay, además tú serías Estragón. Y el otro,
Vladimiro.
Y yo, Vladimiro.
Yo quién soy.
Yo quién soy. Pozo, el tercero.
Pero ¿qué? ¿Sabéis algo ahora en serio? ¿Os ha llamado? ¿Por qué se retrasa hoy? Este viernes tenía algo que hacer.
No, no se ha llamado ni sea.
Hay que pensarlo peor.
Ha ido al teatro.
Hay que pensarlo peor. A estas horas al teatro, que haya ido.
No estará acechándonos desde una poterna o desde una ventana.
Sí, parece que se da un golpe de estado.
Le damos un golpe de estado.
No, lo raro. Mira, ahora nunca puedes poner a Schultz. Ahora nunca.
Lo que pasa es que como no ha avisado...
No, ya he traído yo la música.
Si supiera que no iba a venir en toda la noche, claro que lo ponía. Pero...
Igual se persona.
Estará en los caucus de Iowa viendo cuál ha sido por fin el resultado.
Los caucus.
No, es curioso, el desastre de mundo en el que vivimos.
¿No? La informática tan frágil, ¿no?
Es verdad.
Es decir, los caucus antes no había informática, sino que iban pasando los resultados. Además, son un procedimiento muy curioso y es que se van poniendo a un lado y a otro los partidarios, van eliminando y esas cosas y tal. Y un verdadero caos, ¿eh? Un caos que parece mentira.
Pero eso es un caos que avisa de lo que puede ocurrir si se rompen los ordenadores del planeta.
Claro. ¿Qué opina usted de la academia?
No, es que antes quería decirte, ahora que has dicho lo de los caucus, hombre, yo nunca iba a decir, no está puesto en política americana ni en nada, no está puesto en nada. Pero es que lo que me tiene asombrado es que enciendo la tele y ahí los tertulianos dicen, por ejemplo, hay una pandemia y saben, no, lo que hay que hacer es aislar el virus. Pues, el campo, saben más que los agricultores, no, lo que está pasando en el campo ahora.
¿Y el avión canadiense? ¿Cómo sabían lo que tenía que hacer el piloto?
No, tenía que hacer el piloto.
Y los caucus y todo. Pero, ¿quién hablaba de caucus aquí hace 20 años?
No, nadie, pero y además...
No se sabía lo que era.
Desde que se implantó la materia de todología en las escuelas, ya...
No, pero es verdad.
¿Hay
que...
¿Hay todología, tú crees?
Sí.
Creo que sí. Por lo menos los tertulianos han estudiado todología, si no nos explica.
Es una carrera de 3 años, por lo menos, ¿no?
Bueno, son carreras todas muy cortas, porque antes me acuerdo que farmacia eran 6 años, medicina 7, demás 5. Ahora son todo 4, 3, no sé, 2, 1, 0, va dentro de nada.
No, es curioso, ¿no? Y además, con efectos devastadores, el plan Bolonia ha sido desastroso. Está siendo desastroso. O sea, es un
disparate. Lo inauguró y fue tremendo.
Es un disparate concebido por una mente que probablemente no vive el mundo universitario ni la proyección del mundo universitario. Yo, como no lo he padecido ya muy muy tangencialmente, ¿no? Pero sí indirectamente. Yo ahora mismo estoy en un despacho y anteriormente en la Fiscalía General. Uno de los problemas que tuvimos durante muchos años es qué hacer con las oposiciones. Esperábamos a que hicieran el máster o con 3 añitos de carrera mal no por los estudiantes, sino por el programa, porque claro, no puedes dar derecho procesal, que eran 2 cursos completos en 2 cuatrimestres, y eliminando materias, claro, explicándolas de una forma muy sintética. Entonces, claro, como no se reducía Ahí, gracias a Dios, no se hizo el programa de las oposiciones, te encontrabas con que, claro, los pobres opositores, opositoras, se encontraban con un programa que no dominaban desde el primer momento, nunca se ha dominado, pues exigía mucho más estudio que la universidad, pero de luego con materias que no habían tocado, habían tocado...
Pero había un buen sustrato entonces, ¿no? Cuando había una carrera sólida, había un buen sustrato
por lo menos
para que el opositor...
El que había estudiado la carrera partía con una cierta ventaja, aunque en derecho se estudiaba como se estudiaba, ¿no? Pero es verdad.
De hecho, en letras, por ejemplo, por acababas la carrera, hacías cátedras de instituto y las acabas automáticamente si habías hecho una buena carrera.
Sí,
ahora eso mismo, no es lo mismo que las oposiciones de derecho. Pero...
En derecho, yo, todos los profesores de derecho, lo único que hacen es corregir o tutelar exámenes. Es que no hay tiempo para nada. A mí me parece una cosa disparatada. Y es curioso la incapacidad que tienen estas sociedades que vivimos para... corregir, para decir esto está mal, esto ha sido un fracaso, vamos a rectificar. No.
Nunca se rectifica.
Una vez que se ha hecho ya el desastre, nadie quiere reconocer que es autor, cooperador necesario o cómplice o encubridor del desastre, sí. Por hablar de categorías penales, y ya la cosa sigue adelante con notorio...
Pero da lo mismo incluso que cambien los partidos políticos. Si uno mete la pata, el otro solamente rectifica lo que no debería ser rectificado.
¿Tú estudiaste derecho o no?
Estudié 2 años de derecho.
2 años, pero tú sí, toda la carrera.
Toda la carrera.
¿Y es verdad que era tan duro Castro, el famoso Castro?
Yo a Castro no me presenté. Segundo.
Era mítico.
Era durísimo. Bueno, fue el culpable de llevar al cine. Probablemente habría llegado igual a Manolo Sumbes, porque lo suspendió tantas veces, el que era hijo de fiscal, que en aquella película con Ingrid Garbo, pues sí, se veía una tumba donde de aquí yace el hombre más malo del mundo, Federico de Castro y Bravo. ¿No?
¿Te acordás, por ejemplo, de una canción
de una exigencia enorme?
Una canción de la Tuna.
Un gran jurista,
sin duda. Además, un tipo que a mí me convenció. En la primera charla que nos dio a todos los de segundo juntos, dijo que empezaba el derecho en segundo y que a los que no le gustaba el derecho que tenían que irse a otras carreras porque empezaba absolutamente el nivel de lo jurídico.
En esa charla
yo
estaba yo. No se expresaba muy bien, no tenía fluidez.
No, pues tú estabas en esa charla, que sí.
Claro, yo estuve en esa charla porque inmediatamente a él le nombraron magistrado del Tribunal Internacional de La Haya y dejó la cátedra a un encargado de cátedra.
En esa época había, ¿cómo te diría
yo? Que entraba Don Luis, pero no es nuestra productora.
Que es nuestra maravillosa, Carmencita.
Buenas noches, Carmen.
Carmen, guapa.
Buenas noches.
Se oye la voz de Carmen.
Oye, estamos intrigados porque o estaba grabado lo de antes de Luis, porque estaba aquí, yo lo estaba oyendo hoy viernes a las 7:30, a las 8:30. Y bueno, no sé, es un misterio.
Más rara.
Oye, pero por ejemplo, en esa época había... Cuando yo trabajaba en el banco y mis compañeros que estudiaban carreras...
Tú te matriculaste en derecho,
sí, pero no aparecí nunca.
No llegaste a presentarte a ninguna...
San Raimundo de Peñafor.
Una academia.
La academia San Raimundo de Peñafor, ahí al lado de la Universidad Central. Que había como asignaturas míticas. Por ejemplo, los de económicas hablaban de Castañeda.
Exacto.
Joder, Castañeda era terrible, sí.
Era
sí,
como que aprobabas Castañeda y ya eras economista.
Exactas estaba Avellanas.
Ah. Y luego en las de económicas no estaban también. En San Bernardo todavía.
Sí.
No, cuando nosotros llegamos a la universidad ya estaba Galerías Preciados.
No,
se llevaba Galerías Preciados, el edificio que había, estábamos derecho, en la Complutense, enfrente Filosofía y sí, abajo era el edificio de Economía.
No, nuestra generación sí, pero como José es un poquito mayor que nosotros, yo no sé si se estudiado
en San Raimundo de Peñafor, estaba ahí, en San Bernardo.
Sí, claro, porque era...
El cuñado, por ejemplo, que es un poco mayor que nosotros, ha estudiado de económicas, lo acabó en...
San Bernardo,
claro. Sí, probablemente fuera de las últimas facultades que se construyeran. Porque derecho, ahora como lo del hospital del coronavirus, derecho y filosofía, por lo menos derecho, se construyó a una velocidad enorme como consecuencia de las manifestaciones de estudiantes
de los años
para sacar.
Y de hecho, imitaron perfectamente la arquitectura de filosofía y letras. Filosofía y letras es de época de Alfonso XIII, año 29-30, el edificio A.
El otro eran caserones.
Pero sobrevivió a la guerra. O lo reconstruirían, porque aquello fue frente, claro.
Pero yo no sé hasta qué punto, pero yo creo que ese edificio no sufrió demasiado, ¿eh? Eso habría que preguntar a mi amigo Fernando Calvo, que ha escrito un libro sobre el frente
de Telefónica, ¿qué me dices? A ver.
Telefónica, todo lo bueno que hay en el mundo y más, debemos decirlo de Telefónica. Con Telefónica estamos al abrigo del coronavirus, de cualquier enfermedad, de todo.
Sí, no sé si te has quedado corto, pero es que es verdad, Telefónica merece todo.
Solo bondades, a diferencia, es decir, gracias a Dios Telefónica no ha tenido un plan Bolonia, luego se moderniza, pero claro, sin plan Bolonia.
Bueno, hoy pongo la canción que me autorizó Sir Edward, sí, entonces la primera que voy a poner es, como dirían los americanos, Betty Davis Eyes. Los ojos de Bette Davis, que es una canción que me gusta
maravillosa, maravillosa.
¿No? A ver si viene este hombre y le pilla en medio, ya verás cómo no queda. Bueno, pues ponme los ojos de Bette Davis, que como eran un poco abombados, ¿verdad?
Sí,
eran un poco de huevo, que se decía.
Eran un poco...
Pero con una mirada, amigo, que
Fernando
tenía rayos
Delgado
X.
También tenía los ojos así como caídos.
Sí, tenía rayos X esa mujer en los ojos.
Hombre, desde luego.
Los ojos de Bette Davis.
¿Os acordáis de la película de Ray Milan, El hombre con rayos ojos?
Hombre,
con rayos X en los ojos.
Ojos, sí.
Preciosa, buenísimo, ciencia ficción.
Buenísimo.
Era de los 60, por ahí, ¿no?
Blanco y negro, creo recordar.
No, eran color. ¿Eran color? Sí, yo creo que eran color.
Tengo que recuperar...
Hombre con rayos X en los ojos, Ray Milan.
Tengo perdida en casa un western que dirigió Ray Milan. Y lo tengo que intentar recuperar, porque lo compré. Y en ese momento de estar en un montón, como decía nuestro amigo Miguel Marías, de esos que si tocas... No, los tengo clasificados, pero un montón de esos que si toco algo puede derrumbarse el montón de DVDs, ¿no?
Un día que volvamos a tu casa lo vemos ese.
Lo vamos a ver.
Porque a mí me gusta mucho como director. Hizo una película de ciencia ficción dirigida e interpretada por él, que era Pánico Infinito, y era el fin del mundo.
No la he visto. Esa no la he visto.
Nueva York, la gente y tal, era una película preciosa, la gente huía por las carreteras que estaban llenas, iban al campo, era muy bonita. Y luego tiene otra que también dirigió él con Maureen O'Hara, Lisboa.
Ah, sí, esa la he visto y no está mal.
Era un tipo buen director.
Años 50 es todo, ¿no?
Lisboa, sí, debía ser.
Oye, ¿por qué crees que los actores y las actrices cuando dirigen son generalmente bastante buenos? ¿Y por qué los guionistas cuando dirigen acaban no, son buenos directores, Mankiewicz, por ejemplo, o Kasdan, pero dejan de tener buenos guiones? ¿Por qué crees esa contradicción?
No lo he pensado yo muchas veces, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices el caso de Mankiewicz, o el caso de Preston Sturges, o el caso de Billy Wilder, acaban siendo productores, ¿eh? Sí. O empiezan siendo productores y luego tratan de cuidar muy bien sus guiones. Pero luego, curiosamente, hay veces que trabajan en otros materiales que no son suyos y son buenísimos. Por ejemplo, la del Fantasma y la señora Muir no es un guion suyo, de Mankiewicz. Y es fantástico, ¿no?
¿Es de Daniel de Fuego o de quién es?
No, es un cuento. No, es un guion de...
Lo comentaste es el último día, pues lo miraremos. A ver.
Es una novela, ¿no? Pero el guionista es el de la Fox, este tan famoso.
¿Philip Dunn?
Philip Dunn, yo creo que es Philip Dunn. Me parece que es Philip Dunn. Sí, yo creo que sí.
Vamos a buscarlo.
¿Es Philip Dunn el que hizo 10 Calle Frederick?
Yo creo que sí.
Pues entonces es ese, el que hizo el Fantasma. Y ahí, por ejemplo, tienes el caso. Él dirige también. Y Philip Dunn y dirige y ya. Es como que son un poco más... no me iba a decir pesado, son menos ligeros ellos al dirigir
los guionistas
los actores, salvo Billy Wilder,
actores y actrices, eso te voy a preguntar,
son buenos.
¿Qué tienen? Porque generalmente son muy buenos cuando pasan
Paul
a la
Newman,
dirección
es muy
¿no?
bueno. Paul Newman,
Mel Gibson, Robert Redford,
son buenos
casi todos los que pasan. Ben Affleck
buenísimo, ¿no? Las tres o cuatro que tiene
dirige muy bien, sí.
son buenos tipos de dirigiendo.
En España, ¿quién hemos tenido actor y
director? Fernán Gómez.
Ana Mariscal.
Fernán Gómez, por ejemplo. Ana Mariscal.
Pero Fernán Gómez ha dirigido.
Fernán Gómez, claro.
Y yo creo que casi todas interpretaba él, ¿no? Era director y actor, Fernando.
Tenemos dos obituarios esta semana.
Bueno, eso quería
decir. José Luis Cuerda.
José Luis Cuerda.
Nuestro amigo Cuerda, que se nos
y George Steiner, que es que ha sido
Steiner,
de los...
famoso.
Steiner, lo que pasa es que George Steiner con 90 ya. Claro.
Con 90 años. Pero yo soy
judío,
fan y admirador de la obra de Steiner.
Yo he tenido la suerte de conocerlo en el Círculo de Bellas Artes. Tuvimos un desayuno, pues 6 o 8 personas seríamos. Y la verdad es que hablamos mucho con él y me cayó verdaderamente
fantástico. Fíjate que tenía fama, lo cuenta en una entrevista estupenda, póstuma, que hizo con un discípulo suyo que tiene unos libros estupendos, Nuccio Ordine.
Nuccio Ordine, que ha publicado en la editorial Acantilado.
En Acantilado. Y tuve una conversación con él y dijo, bueno, esto... cuando me muera, esta entrevista inmediatamente después, y la publicó El País el otro día, una entrevista muy muy buena, excelente, ¿no? En la que habla de que no cree que haya nada después de la muerte, de que se arrepiente, etcétera, y habla de su carácter irascible, ¿no? Y cómo eso le ha creado problemas al respecto. Era muy muy interesante porque hacía un recuento de vida muy sincero, o sea, no nada de decirle, bueno, pues ahora me pongo melancólico, nostálgico y esas cosas, y tal, igual, de las cosas que había echado de menos, de lo que no había comprendido, etcétera. Él se consideraba perdido
en el desayuno del círculo, ¿no? Estuvo encantador, la verdad, y estuvo muy simpático. Hablamos, pues, me acuerdo, de cosas de tipo griego y latino, que sabía mucho del mundo clásico.
Él leía, escribía y hablaba.
La Antígona, maravillosamente. Griego, ¿no? Pues sí. Era muy, muy sabedor de... Era un tipo de una sensibilidad pasmosa, sí.
Y Cuerda se ha muerto mucho más joven, con 72
años solo, sí. Lo que no sé es de qué ha muerto José Luis Cuerda.
Una embolia. Sí, bueno, según he leído yo a Amenábar, que publicó un texto...
Se lo debe todo, acuerdo.
Estuve comiendo con él hace tres semanas.
Con Amenábar.
Y ya estaba mal, dice Amenábar.
Ah, Amenábar con Cuerda.
Con Cuerda, claro, fue el productor de sus primeras películas.
Y su descubridor.
De Tesis y de Abre los Ojos.
No, de las tres primeras.
Sí, yo recuerdo...
Fue su productor. ¡Anda, hombre, mira!
El Fantasma sin la señora Muir.
Ah, sí, sí, qué bien viene.
Hoy no hemos dado golpe de estado, yo lo he intentado, pero...
No, porque estos presumíamos dos compañeros que estaban,
él nos ha atrevido,
hemos oído a las 8.
Ha dicho que volverías. Ahora, no nos digas nada.
Buenas tardes a todos, señoras y señores.
Buenas tardes, que mal viene usted.
Estoy
pensando
en el podcast. ¿Pero dónde has estado?
El podcast.
No, pero si estabas aquí en la radio,
sí,
el viernes, de repente hemos entrado y ya no estabas.
He tenido una urgencia que no puedo contaros.
Una urgencia muy grande, claro.
O sea, es que parece que esto sea el patio de Monipodio.
Pero nada de coronavirus, ¿no? Ni nada, ¿no? Lo digo por si se tiene que...
Ha dado negativo. Ha dado negativo.
Una mera gastroenteritis, tal vez.
¿De qué estabais hablando?
No, has entrado en un momento delicado. Estábamos hablando del fallecimiento de Steiner y del fallecimiento de Cuerda.
Y de José Luis Cuerda, ahí estamos.
La semana pasada, el martes uno y el miércoles otro, me parece, el martes fue Cuerda. Estamos hablando de que Benabar casi prácticamente le debe su carrera, se lo debe a Cuerda. Es el productor de Tesis.
Yo me acuerdo de Cuerda cuando tú hablabas de que muchos directores luego devienen productores.
Yo recuerdo una proyección privada de Tesis a la que asistí por intermedio de Fernando Méndez Leite, que era
muy amigo de
José Luis Cuerda, y nos proyectó, estaba presente Amenábar, la película Tesis, a unos cuantos críticos entonces y tal, y a la salida nos dijo, bueno, con sinceridad, decirme qué os ha parecido. Y dijimos, estamos deslumbrados, es un talento. Pues este chico no lo conocía absolutamente nadie, había visto, parece ser, algún cortometraje.
Un corto.
Una cosa así, y le había producido, pero a tumba abierta, tumba abierta.
No, y de Cuerda va a quedar, yo creo, la obra de Venceslao.
El bosque animado, extraordinaria.
A mí es la película de él que más...
Y la novela está,
también. La lengua de las mariposas, la de Amanece que no es poco, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hacer el guión, tanto el guión de Azcona como la dirección de él y la interpretación de Alfredo Landa, que estaba
Fendetestas,
eso es una película que se queda en la historia del cine.
Es una de las obras maestras del cine español, indiscutiblemente.
Sí.
Y Amanece se ha transformado en una verdadera película de culto de verdad que se ve continuamente. Además, es una película rara dentro del cine español porque yo creo que es el epígono de la codorniz, de ese humor absurdo, provocativo, inteligente en muchos aspectos, ¿no? Con su aspecto de sainete, su aspecto paródico.
Buñuelesco, además.
Buñuelesco. Se une todo.
Absurdo.
Muy inteligente, donde está toda la nómina del cine español, porque es difícil.
Claro.
Yo sé que se quedó sin...
En este pueblo somos muy de Follner, decía. Sí,
exacto,
sí, muchos sí. Follners, ¿no? Era tener un humor extraordinario. Yo le veía mucho porque es las casualidades de la vida. Él se tuvo una oficina en donde yo he nacido, en Narváez 72, tenía la oficina allí. Le dije, qué pena, que casi tenías que haber escogido mi casa.
Y de joven llevaba ya la barba tupida que tenía.
Sí, y veía mucho en Casa Rafa a veces, ¿no? Era de buen comer.
Buen
comer y tal, pero bueno, que esto, lo único que te hace pensar que ya las balas silban muy cerca, ya tu generación está cayendo. Y lo de Steiner, como decía antes Eduardo,
el
es uno de los grandes pensadores,
el
gran pensador de entre siglos, ya podríamos decir, ¿no?
Sí, definía
también
Europa,
es parte del 20.
Definía
y
Europa como definía Pedro Leinenthal, lo que aquí a España, ¿no? Es decir, la Catedral de Burgos, el poema de Mio Cid y 3.000 o 4.000 personas, ¿no? Y Steiner decía que Europa era un café, unos libros, unas amistades. Él daba una importancia enorme a la amistad, más que al amor.
Y a los cafés.
La forma de amor, la amistad.
La fascinación por el café, que en el café sucedía
todo.
En cualquier ciudad, donde él estuviera, en París, el café era un centro. Eso ya se ha perdido, ¿eh? Las charlas de café, que diría Ramón y Cajal, todas esas cosas. Antes había esas tertulias.
Un libro tan bonito, las charlas de café, claro, de Santiago Ramón y Cajal.
Ahora están en la tele, las tertulias. Claro.
Bueno, están en muchas partes, pero todavía se mantienen, ¿eh? En las ciudades más pequeñas...
Sí, no, y aquí,
pero
y aquí nosotros cuando vamos al Hotel Fénix, yo veo allí grupos de gente ya de una cierta edad. Creo que hay un grupo de diplomáticos, me parece, si no recuerdo.
Antes había muchas en el Suecia.
En Suecia también.
Había muchas en el Suecia, el café. En Asturias, en Salamanca, en el Novelty, en Asturias, el Dindurra, en Gijón.
Pero lo que no tenemos es, por ejemplo, el plantel de cafés que tienen en Viena, que son maravillosos y que son los mismos de 1890.
Lo mismo, claro.
Y que entras en el siglo XIX.
Y en Praga, Bohumil Raval escribía en cervecerías.
Y antes,
bueno, y en París, la generación para Hemingway escribía también. En
café de flor.
De Floro, donde iban Sartre y su mujer.
Claro, todo, bueno, y de los españoles que iban allí.
Pero la tertulia, yo, mi padre y mis tíos tenían una tertulia no solamente de jueces, iban más gente, iban algunos poetas y tal, en el Fuima, en la Gran Vía, al lado del Palacio de la Prensa, y la tenían después de comer. y mi padre, que le gustaba mucho andar, comían en casa de mi abuela, ya después estoy hablando de la guerra. Y mi tío Antonio, que le encantaba ir a la tertulia, decía, vamos a coger mi tío Antonio, el magistrado también, y decía, vamos a coger un taxi, porque es que a la tertulia decía, Eduardo, no, andando no, que hay que llegar al principio e irse al final, decía mi tío Antonio.
Que no tengo... Sí.
Fíjate, pero, Gijón, por ejemplo.
¿Y en esas tertulias había alguien que moderaba o era...?
Sí, bueno, ahora la tertulia solía ser de alguien. Sí. La de don Ramón de Loyen, claro.
La de Gijón, la de Ramón Gómez de la Serna. La de Gerardo Diego.
Gerardo Diego. Entonces iban otras de oyentes.
Gerardo a lo mejor no iba, pero es la de Gerardo Diego.
Sí, pero aparte te voy a presentar a Gerardo y vas a ir a la tertulia y el que iba no hablaba, prácticamente no abría la boca de cualquier tema que se hablara. Luego eran los veteranos, eso era. Había tertulias de gente de teatro, gente de cine. Pero ahora que tú tenemos aquí delante, tú que eres un ilustre periodista, estábamos hablando de que las tertulias ahora se sabe de todo, que qué se estudia. Que si tú tienes sentido de lo de... Por ejemplo, ahora dicen los virus, y saben de virus en las tertulias. No, yo creo que hay que hacer una cosa de 2 meses y tal. ¿Qué hablar del campo? Saben del campo. Dicen, no, la agricultura, habría que llevarla... De lo que hables, saben. O sea,
bueno, pero en eso pasa...
¿Dónde se estudia eso? No. Cuando estudiabas periodismo, estaba esa asignatura, tertulia.
Lo que pasa es que...
lo ha definido muy bien mi amigo Luis Alberto. Ha dicho que es que vosotros, los periodistas tertulianos, habéis estudiado una asignatura que los demás no hemos estudiado, que es la todología.
La todología es una tomadura de pelo, pero hay que decir, en defensa de las tertulias radiofónicas, que como suelen ir pegadas al hilo de la actualidad, uno se documenta antes, para no hacer...
Bueno, pues algunos se documenta un poco escasamente, lo digo en términos jurídicos.
Sí, y es verdad, y tienes toda la razón del mundo. O sea, yo soy el primero que reconoce que muchas veces hablamos de cosas que, por supuesto, no están en nuestra especialidad, y además repetimos cosas que acabamos de escuchar o recientemente o no tan recientemente, de personas que nos merecen crédito pero que a lo mejor tampoco están en lo cierto, ¿no? Pues, por ejemplo, hablar del coronavirus, bueno, pues coges... Hombre, luego el ejercicio profesional te hace hablar con especialistas porque les llamas y te dices, bueno, ¿y cuánto va a estar la vacuna? ¿Y hasta qué punto es más agresivo que otros virus parecidos?
Eso que dice usted, Luis, tiene razón. Viene, se escucha a un especialista, a dos especialistas, y en torno a lo que dice el especialista, opinas. Pues eso parece razonable. Lo malo es cuando no hay nada o es inmediato y algunos hablan ex cátedra de una forma que dices...
Y es verdad.
A mí muchas veces usted no me llama nunca porque siempre ha habido ese pacto que hay que respetado siempre, ¿no?, con su hermano y conmigo, pero en otros sitios me llaman de la SER, me llaman, ahora ya no, porque ya no hablo de nada de esa, ¿no?, por prudencia, pero antes se decía, bueno, si me permitís que estudie un poco esto, me entere, lea el auto, la sentencia, no, es que ya es inmediatamente, no me ha dado tiempo a leerme la fuente de la noticia.
Es verdad que, de todas formas, en cuestiones técnicas tenéis toda la razón del mundo y no hay ningún pero que añadir. La política tiene la ventaja de que lo aguanta todo. Es decir, la política es lo opinable por naturaleza. Y entonces, como el 80% de las tertulias van de eso, y del independentismo, y de la actitud de uno, y de lo que ha declarado el otro, y si, lo que ya sabemos de sobra, pues al final tampoco es que necesites una especialización notable. Lo que sí que necesitas, y eso se nota muchas veces en algunos contertulios, es saber el estado de la cuestión. Muchas veces uno no lo ha actualizado porque no le ha dado tiempo, no ha tenido ganas de saber qué ha declarado fulanito o menganito, y entonces está haciendo consideraciones sobre posiciones que ya hace 24 o 48 horas que habían periclitado, en fin, este tipo de historias. Y ahí es donde tú puedes detectar, y eso ya no lo digo como contertulio, que lo soy irregular, sino como moderador de tertulias, que llevo muchos años haciéndolo, no porque me guste, sino porque la vida me ha colocado ahí. Uno detecta perfectamente cuando está hablando alguien sabiendo de lo que habla y cuando no. Entonces, ¿qué ventaja tiene, ahora en serio, esta tertulia en concreto? Que todo el mundo reconoce, y lo digo porque los oyentes lo certifican cada vez que mandan un email, todo el mundo reconoce que vosotros sabéis de lo que habláis, ya sea de cine, ya sea de literatura, o cualquier excursión que hagamos fuera de esos ámbitos, son porque
y
vosotros...
Cuando no estamos seguros lo decimos.
Claro,
también.
Entonces eso le da una solvencia. ¿Cuál es el gran secreto, en mi opinión, de Cowboys de Medianoche? Exactamente eso.
Bueno, pues mira qué curioso, que yo el martes pasado estuve dando una charla en ¿cómo es?
Areneros.
Y me preguntaron...
Digo Areneros.
a estas alturas de la película mía, de la vida, que era donde mejor me sentía. Dije, me siento bien en mi oficio, en mi profesión, que puede ser escribir o dirigir, y en la tertulia que llevamos desde hace casi 20 años en Cagüer de Medianoche, porque ahí tenemos la suerte de contar con uno, probablemente el mejor poeta que tenemos ahora en España, con un jurista excepcional, con un director de programas o periodista que, en mi opinión, es el mejor. Y entonces, ahí creo que el programa tiene un nivel cultural en el sentido auténtico de la palabra, que se habla de cine, se habla de música, se habla de teatro, se habla de novelas, etcétera.
Pues hablaba de educación, por ejemplo, también de cualquier
entonces,
tema.
Que realmente te sientes reconfortado con ir allí. Y luego les hablé naturalmente de ese guión de hierro que tú nos tienes forzado. Y que
eso empezando, ayuda mucho.
Y que eso ayuda mucho, ¿no?
Estés empezando a incumplir.
No, pero yo lo que me refería, que hay como una cosa, incluso ya de humor, que cualquier tema que surge de la semana no les pilla nunca, ¿no? Hablan enseguida del campo, y digo, bueno, el campo, claro, yo tengo que la cosa agraria, y empiezan a hablar de como si plantaran mi hijo a dedo ellos todos los días, claro, entonces, y dice, cualquier tema, dice, pregunta lo que quieras, como si, ahora, hay unos virus, y bueno, es que en China hay que tener en cuenta que no se sabe, hay un ocultamiento, que sabes de todo, dices, eso es asombroso.
Ahora, Luis, por ejemplo, se caracteriza en su programa porque siempre que haya technicalities acude a la persona experta en ello.
Y aún así te das cuenta de que los expertos no siempre coinciden, ¿eh? O sea, que hay technicalities opinables, o sea, hay puntos de vista y eso es así. Mira, ahora, yo qué sé, por poner
por ejemplo,
un ejemplo...
En elecciones siempre llamas a Narciso Michavila.
Pero esos son porque son los que miden en las encuestas y tal, pero... Por ejemplo, algo que le toca muy de cerca al señor fiscal aquí presente y que está en actualidad, la reforma del Código Penal. Para ver si se revisan o no se revisan las penas de sedición, si están desacompasadas con lo que es...
La sedición hoy, exacto.
No, pues es el tratamiento jurídico de otros países y tal. Pues yo he entrevistado a catedráticos de Derecho Penal y he encontrado opiniones en un sentido y en su sentido contrario, ¿eh? No ya de una manera matizadamente distinta. Y eso yo creo
pero
que...
autorizadas ambas, probablemente.
Hombre, sí, pues vienen de catedráticos. Estamos hablando de...
Pero a mí ahora mismo me hacen la pregunta clásica en torno a eso que ha dicho usted. ¿Hay que acompasar las penas de sedición con respecto a la legislación europea? Y yo solo podría decir dos cosas. Primero, no lo sé. Y en segundo lugar, no lo sé, porque es que yo no sé las penas que corresponden al delito de sedición, si es que existe, que me imagino que existirá en Portugal, Italia, Alemania, con respecto a la euroorden, o Francia, o Inglaterra, que Inglaterra es una isla en sí mismo, ¿no? Entonces la verdad es que hay que estar muy ducho en derecho penal comparado para poder contestar esa pregunta. Y la segunda parte de la cuestión es que, aun siendo ducho, puedes opinar acerca de que efectivamente hay que acompasarlas, no hay que acompasarlas, qué tipo de penas hay, claro.
Y luego, si no, eso es, pero eso forma parte de... También le da gracia, ¿eh? O sea, el hecho de que uno pueda detectar, mire, es que esto no es ni blanco ni negro, aquí hay zona de grises, esto
es pues, tal... Eso es la vida.
Claro.
Claro. Eso es la vida.
Pero,
bueno,
por eso os preguntaba cómo era la arquitectura interna de una tertulia a la que yo nunca he asistido. Yo no, esa experiencia no la tengo. La tuve muy, muy jovencito en el Casino de Castellón, donde había unas tertulias maravillosas, pero yo iba allí, aunque era el director del periódico, iba de escuchante, ¿no? Iba de ponente.
Es que mucha gente, como decía José Luis, iba de escuchante, ¿eh?
Sí, claro,
mucha gente.
Yo voy a la tertulia de tal, yo estoy... Marañón, Gregorio Marañón.
Te tenían que admitir, como tú dices.
No, pero no entraba fácil, te tenía que llevar a alguien, ¿eh?
Ahora mismo, por ejemplo, hay una tertulia que está bastante bollante y que está en torno a la figura de un filósofo que seguro que conocéis, Ignacio Gómez de Liaño.
Sí, claro.
Pues hay una tertulia en su torno y estoy seguro que es Ignacio es un poco el que lleva la tertulia, el que habla más, el que propone temas, y también se sigue el sistema de que solo puede ir a la tertulia que lo lleve a alguien
de alguno de los tertulianos,
¿no?
Sí. Que lo presente, ¿no?
Y lo presente, los un demás, poco igual, ¿no? Que las academias.
A mí había una tertulia que cuando yo no sabía de niño que me hubiera gustado asistir, que era en la cafetería Dólar, que era la más importante de Madrid, donde estaba el inicio de la Gran Vía, en la calle Alcalá, la rotondita.
Don Antonio López.
En la parte de abajo se reunía la gente del deporte, Pedro Escartín, Rafael Barbosa, todos los de Gilera, todos estos, y tenían una tertulia de que hablaban de fútbol, fundamentalmente, de deporte, pero también de boxeo, iba Vadillo y tal, y joder, yo decía, esto debe ser fenómeno de oyente, ¿no? Por lo menos, ¿no? Qué bien escuchar a
Antonio Valencia,
gente.
Dirías, quizás.
Claro, supongo, claro. Antonio Valencia era una de las figuras. pues eran gente que además era otro mundo, ¿no? Decía, comías y te ibas a tomar el café a la tertulia.
Sí, sí, lo
a
que
las tres y media era la tertulia, por ejemplo. Sí, sí. Y a las tres y media iban llegando, 3:25, 3:30, y luego les conocían, don Ricardo, el café, no tenías ni que pedir nada, aquí está lo suyo, todo era como un mundo más pequeño, pero como muy...
Ahora, la pregunta del millón.
Es que había, también es cierto... que había más tiempo, la vida era, sí, claro, menos, no era apresurada, ¿no?
Pero de hecho, en los eso, diarios de Azaña,
no había tele,
claro, se iba a tomar,
no había tele,
a tomar todas las tardes la merienda, ¿no?, a Camorra en la Cuesta de las Perdices. Azaña, el presidente de la República, tenía tiempo para irse todas las tardes a merendar a Camorra.
Bueno, hay actas del Consejo de Ministros, porque Azaña simultaneó la presidencia del Consejo de Ministros. Alguien me corregirá, pero me lo contaron el otro día, me lo contaba Gabriel Castro, mi jefe en Garrigues, creo que me lo contaba en la anécdota, que simultaneó con la presidencia del Ateneo. Lo digo porque el otro día fui a una charla con Antonio El Moral y con Javier Zaragoza al Ateneo, y está en obras, se entra en aquello, parece como un búnker enorme, ¿no?
Parece Varsovia durante
y
la guerra
me
mundial.
Contaba Gabriel que en un momento determinado hay la constancia en el Consejo de Ministros de que se suspende porque el señor presidente del Consejo tiene que ir a presidir una reunión en el Ateneo. Cuenta, o sea, hasta tal punto era importante para Azaña la presidencia del Ateneo.
¿Quién cuenta eso muy bien en un libro muy bonito que yo he recomendado muchas veces y que te da una visión muy humana y muy poco, en fin, densa de quién fue Azaña? El libro de Josefina Carabias, Los que le llamábamos Don Manuel. Donde ella cuenta, porque ella frecuentaba, algunas de esas, era la única periodista, había una o dos, y por lo tanto tenían con ella y con su compañera una deferencia y un trato, y entonces ella tenía, digamos, acceso a esos ámbitos en el Ateneo y también en el Congreso y en las tertulias. Él participaba también, yo creo recordar que contaba... Josefina Carabias, en una en la calle Alcalá, porque no sé si en cuál, porque había varias.
Claro, ahí estaba el León Dor.
Estaría con Valle-Inclán, porque León Dor,
la cervecería de Correos.
Pero como dices tú,
ahí,
Eduardo, es que era otra vida, porque, por ejemplo, nosotros hemos intentado, los aquí cuatro presentes, más Ventura Anciones, más David Gistao, más Pedro Cuartango y José Manuel Serrano, tener una tertulia una vez cada dos meses, intentamos, y lo estuvimos manteniendo un año, ¿no? Lo manteníamos. Íbamos a comer y tal, pero es que la vida te lleva, no, es que es muy difícil quedar y hacer un día fijo.
Tú lo organizaste unas cenas tertulias en el Asador Frontón,
claro,
con Alfredo Estefano,
estuvimos tres años.
Algo de eso deberíamos hacer, pero os la hago después de saludar a Telefónica, porque vamos con mucho retraso, porque
tengo que recomendar también una cosa.
Sé, pero habéis acumulado un gran retraso, porque el guión de hierro está empezando a ser...
Es que faltaba el autor.
Lo que he puesto antes es Los ojos de Bette Davis, muy bueno.
Ya dijiste la semana anterior.
Por eso, y ahora vamos a poner la música de Dolly Parton, la canción de Dolly Parton, letra y música, que se emplea y se utiliza en el Guardaespaldas, cantada por Whitney Houston. Siempre te amaré, ¿no?
I'll always love you. Una fantástica canción, pues venga.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And goodbye.
don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you.
Es verdad que esta es una canción, nadie sabía que era una canción country. Claro, porque ya la versión de Whitney Houston
es muy buena, la versión de Dolly Parton.
Que Dolly Parton es compositora y cantante maravillosa. Sí, y actriz también.
Y esta es una música fantástica. Es una grabación que nació clásica. La voz de ella es irrepetible. La grabación, el sonido. Y luego la gente se ha metido mucho con la película. La película está muy bien.
Está muy bien
escrita. Es un buen guión. Él está muy bien. Hay escenas extraordinarias. ¿Y qué quieres que te diga? Por cierto, me dieron el viernes pasado un premio a mí y a Carlos Santos. Y estáis delante de un detective privado honorífico.
¿Qué me estás diciendo?
Estoy dado de alta.
¿Por qué no nos hemos enterado de eso?
Porque fue el viernes. Pues,
no dice nada. Siempre te tienes que enterar de las cosas, es que, de los premios que le dan a todo el pasado.
A nuestro conocimiento que la Asociación Nacional de Detectives de España había premiado la película porque era lo más parecido a un detective, al tratamiento ético, etcétera. Bueno, maravilloso. Entonces, se reunieron y nos dieron el premio. Y entonces se ha celebrado una comida que dimos en Alcobendas, pero con mucha gente, porque yo lo que me quedé desconcertado, bueno, vinieron detectives de Barcelona, de Valencia, de todas partes, ¿eh?
¿Y no el hijo adoptivo más o menos de Mingote, una persona a la que quiso mucho Mingote, que se apellida Pérez, que es detective?
Pues yo no lo sé, porque claro, había tantos
apellidándose Pérez.
No, pero que es en la mano derecha de Isabel, Villola y de Mingote.
No lo sé, porque yo estuve con el presidente, no sé, con otras personas, pero es que ten en cuenta que había muchísima gente. Te había hablado a lo mejor de 200 personas. Hay 1.600 y pico detectives en España, y 400 son mujeres, que había muchísimas mujeres también. Por lo visto es más fácil para una mujer el que estés pasar inadvertida, si estás en un coche, pintándote los labios o mirando tal, nadie se fija. Si ves un tipo, a lo mejor a la puerta metido en un coche, tal. Bueno, a lo que voy, nos dieron un cocido maravilloso que, para todos, y a Carlos Santos, que es Germán Areta, y a Alfredo Landa, que se lo haremos llegar a sus hijos, es decir, Alfredo Landa se divide entre Alfredo Landa y Carlos Santos, mejor dicho, el personaje de Areta. Areta. A los dos, detectives honorarios, y a mí también. Dador de alta, ¿eh?
Qué bonito.
Dador de alta. Bonito. Y entonces nos dieron un trofeo, ¿eh? A cada uno. Muy bonito, donde pone la Asociación Nacional.
O sea, que tú podrías,
mejor
ejercer,
película.
¿Podrías ejercer o no?
Claro, pero...
Bueno, pues, está muy bien esto, le vamos a encargar investigaciones.
Yo les di en el discurso, les dije que... Yo os agradezco esto todo muchísimo, sobre todo que no dijerais nada de lo mío con Paqui. Claro que esto estuviera, que lo hubiera mantenido, porque entre todos alguno de estos lo sabía. Y Carlos también estuvo muy bien y estuvimos mucho tiempo. Y es un premio, de verdad, que te gusta, porque es una profesión donde...
Pero no lo dan anualmente, no es un premio...
No, no, se dio para la película, porque la película refleja muy bien el mundo, la oficina, todo lo que era, sobre todo ese mundo de los años 80. Ahora ya está todo mucho más modernizado y sofisticado, pero en esencia nos dijeron eso. Y hay detectives, escritores, había uno que le había escrito un libro, un prólogo, Juan Madrid, de todo tipo, ¿eh? Y hombres y mujeres, ya te digo, y fue
fenomenal. Pero de mujeres debe ser de 20 años para acá.
Bueno, hay muchas.
Está muy bien que haya.
Está estupendo, ¿no? Y bueno, y es un gremio fenomenal, y para mí es un honor, y lo voy a poner, bueno, el trofeo, que es estupendo, ¿no? Y además les había gustado mucho, como a todos, el cartel de la película de Miguel Navia. Ay,
fantástico.
Por cierto, nos diste...
Que le dieron fantástico. El premio Feroz, el mejor cartel.
Está entusiasmado Navia. Claro. Pero fíjate que nos diste una serie de postales con el cartel de la película. Yo sigo escribiendo a la gente y echando en el buzón.
Pues sí, con ello
utilizas el buzón. Hay solo una persona ya.
Debo ser, sí.
Pues os doy más postales de las...
Habré mandado, si no te exagero, 30, 40.
Sí, sí.
Pues me parece muy bien.
Pues oye, a lo tonto llevamos 6 premios ya.
Dejadme que aborde el siguiente capítulo.
A lo justo.
Que figura en este guión de hierro. ¿Qué pasaría, te pregunto a ti, porque eres el académico de Hollywood que tenemos aquí?
Cada vez menos, pero
¿qué pasaría si de repente los premios de Hollywood, que conoceremos la semana que viene...
No, pasado mañana, ¿no? Es el domingo, ¿no?
Coinciden...
Este domingo, ¿no?
Bueno,
no.
¿Verdad?
Este ya.
Es el domingo, la noche del domingo al lunes, ¿no?
Yo creo que sí, que es este. Yo creo que es este domingo, ya,
sí,
ya me pierdo.
Este domingo, sí.
¿A qué día estamos hoy?
A 7.
Pues sí, entonces, no, a 7, ¿sí?
7,
pues
entonces, el 9.
Este domingo, efectivamente. Bueno, pues, ¿qué pasa si pasado mañana se confirma la filtración de el pronóstico de la propia academia?
Filtración desmentida. Como se desmienten ahora las cosas.
Pero verosímil. Sabes que...
Parásitos.
Lo leí el miércoles en ABC, lo sacaron.
Parásitos, mejor película. Sam Mendes, mejor director. Mejor actor, Félix. Mejor actriz, René Zellweger.
Bueno, sí.
Dices, bueno, chicos, o sea, vamos a ver, eso es perfectamente...
Mejor película extranjera, Parásitos.
Parásitos, que tiene...
Pero hay una incógnita que fuera de micrófono ha comentado don José Luis, y es que parece ser que el premio a la mejor película extranjera lo puede dar Penélope Cruz. Y huele eso a un mosqueo.
Ojalá, porque entonces sería para Almodóvar, ¿no?
Sería para Almodóvar, sí.
No, lo pero digo si no, porque... ¿qué la llevan? ¿A darle un premio al de Parásitos?
Pero vamos a ver una cosa. En este momento...
Ya lo saben. Aquí lo grave es que ya se sabe.
¿Quién lo sabe?
Pues, en teoría, lo tenía que saber nada más que los de la Pricewaterhouse, los dos.
Teóricamente, lo que eso, siempre se decía
es que no se sabía.
Que es decir, los que computan los votos esto. Es Pricewaterhouse. Y Pricewaterhouse no dice nada a la directiva de la academia, y allí mismo había un tío, además, pues, bueno, lo que tú has contado, además, con una cadena.
Huele mal.
Pero entonces...
Dos notarios de Pricewaterhouse entraban en la academia con una cadena y con
el maletín.
Como esposado con el maletín. Y eso, en teoría, no lo sabía nadie. La Pricewaterhouse solo a estas dos personas. Pero acordaos del año de La La Land, que se equivocan, coge el sobre y este, por no llevar gafas, Warren Beatty dice... Y el premio es... Si no ve, ¿por qué dice La La Land? Porque habrán dicho...
Ponte gafas.
Bueno. Y de repente hay unos que dicen, no es La La Land. Dicen, coño, ¿y ustedes por qué saben que no es La La Land? Porque lo normal es que si yo ahora entrego el sobre, abro,
claro,
y veo que el premio es Parásitos, y yo digo, y el premio a la mejor película internacional es Dolor y Gloria. Nadie diría nada, ¿no?
Claro.
¿Quién lo sabe? Lo saben los dos de la Pricewaterhouse. Son los que tendrían que decir, un momento,
Claro, son los únicos capacitados.
Los únicos que lo deben de saber. Entonces, todo empieza a ser muy raro. ¿Esto quién lo saca? ¿La propia academia?
Te hago un paréntesis. El año que tú concursabas, La Vita e Vela, ¿quién lo entrega lo de La Vita e Vela?
Sofía. El abuelo era, ¿no?
Sofía Loren. El de Pedro, de ¿quién lo entrega? Penélope Cruz. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no Penélope Cruz y otra actriz, otro claro. actor de la nacionalidad y otra de las películas que estaban ahí? Bueno, puede ser ese sentido, ¿no? Este año en la Academia Española ha pasado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Oye,
sí, pero
la verdad es que yo directivo de Pricewaterhouse, me empezaría a preocupar con esta voz. Yo creo que tendría que haber salido Pricewaterhouse.
Ya hubo lío.
Claro,
no, no diciendo esto no es, sino diciendo, mire usted, es imposible que se haya producido porque la tabula. Bueno, aparte no había acabado todavía la votación. Lo curioso es que todavía no había acabado el periodo de votaciones.
Cuando sale el Twitter.
A mí, fíjate,
en teoría está cerrado desde hace. Se ha votado, se ha terminado de votar ahora 10 días, en teoría.
Pues según si el problema según es los periódicos no había acabado todavía.
Pricewaterhouse es la que salió diciendo no volverá a pasar cuando el lío de la, ¿no? Fueron ellos los que lo dijeron. Pero claro, el problema no era tanto de la Pricewaterhouse como de un señor que no se pone gafas. Yo ahora estoy sin gafas y no veo muy bien quién es la que ha ganado. Entonces digo otra. Bueno, eso es un error, pero ¿cómo tú, que eres el que sabes que es
protestas,
la tuya,
claro.
dices, no, oye, no, te
mentira,
has equivocado?
Tal.
Pues es un poco raro todo.
Bueno, llegaron a subir al escenario los otros.
Sí, pero
hubo un momento en el que estaban
los dos troops.
A mí, yo lo he hablado mucho con mi querido Enrique Herreros, amigo de todos nosotros, que también es miembro de la Academia. Cuando empiezan a decir, este año hay 9 películas, ¿cómo es eso? Si siempre son 5. ¿Y por qué 9 este
año? Bueno, en el 39 hubo 9 también, 9 o 10.
O más, bueno, más, pero habrá que decir, volvemos porque hay una enorme...
Sí, es decir, y a partir de ahora van a ser 9.
O 10.
No tiene
y sobre todo,
que haya...
¿por qué películas hay 9 o 10? Porque dicen que hay muchas que no se deben dejar, etcétera, y actores, porque hay años claro. que hay a lo mejor 10 actores maravillosos o actrices.
¿Por qué solo las películas?
A mí lo que me sorprende es que podría ocurrir, si esta filtración es cierta... Que
bueno, si se cumple, es la muerte de los Oscars, de la credibilidad de los Oscars y la muerte de Pricewaterhouse.
Bueno, eso además. Pero fijaros que la Academia de Hollywood es la Academia de Hollywood, es decir, cine americano. Y sería la segunda vez, probablemente habrá más precedentes, pero la segunda vez consecutiva, que la mejor película extranjera, es decir, no producida por la industria de Hollywood, se lleva el título de la mejor película, no de la mejor película extranjera, sino de la mejor película de la cosecha de ese año.
Seguro que Parásitos no está producida por alguna compañía importante o financiada por alguna compañía importante.
Según esto, si Parásitos gana, y gana también el apartado internacional.
Sí.
Nunca la ha habido eso, ¿no?
Sí, en Roma.
Roma no ganó la película extranjera, sí.
Sí, yo creo que sí.
No, no, creía
a
que
mejor me estoy equivocando, pero yo creo que sí.
Entonces, los dos.
Creo que sí, pero no...
No fue la Guerra Fría.
Que no, pero es un reglamento raro, ¿no? Ahora han suprimido los Oscars para los niños, que durante mucho tiempo pues han estado ahí, ¿no? Y ahora, una película puede competir como mejor película... internacional, creo que dicen ahora,
internacional
y también como nacional.
Antes eran lengua extranjera.
Es que,
foreign language.
Eso es. En lengua no inglesa, porque sí. Yo creo que...
Foreign language film.
Eso es.
Eso era.
De tal manera que las británicas sí que podían optar. Pero, no lo sé, pero cambiaron la regla. Y lo que me sorprende es que es una regla que lo que perjudica es a la propia industria cinematográfica norteamericana, porque dices, bueno, si la Academia dice las mejores películas se están haciendo fuera de nuestra industria, pues no parece que sea un mensaje que a ellos les venga bien, sinceramente. No, me parece contradictorio.
Sí, yo estoy intentando ver aquí en la ficha técnica si hay algo.
¿Tú crees que ganó Roma? La extranjera seguro ganó a Colwood, ¿no?
Extranjera ganó Roma,
pero
seguro.
La otra igual no ganó Roma, la película del Oscar. ¿No fue una película aquella que era como la de Paseando a Miss Daisy?
Tienes razón.
Entonces, sería la primera vez que Parásitos gana Oscar y Oscar. Entonces, si esto es así y ellos quieren decir que no tiene nada que ver, no puede ganar Parásitos, puede ganar Mujercitas o la que quiera, porque si no, si sale otra vez lo mismo, dicen, oye, esto, ¿quién lo ha filtrado?
Es una puñalada trapera.
¿Aquí qué pone de la mejor película?
La mejor película están
Ford versus Ferrari.
El irlandés, aquí se llamó Le Mans 66. Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio. 1917, Érase una vez Hollywood y Parásitos.
¿Pero cuál dicen que va a salir?
Parásitos.
Parásitos.
En el Parásitos. Twitter dicen Parásitos.
Sí, Parásitos. La mejor dirección, Sam Mendes. Y la mejor película extranjera, vamos a llamarla así, etcétera. Actor Joaquín Phoenix, actriz René Zellweger.
Por cierto, ¿tú la has visto?
Sí, sí, la he visto.
¿Has visto, Judy?
¿Y está también, como dice la crítica, o no?
No, la película ella. Dicen ella. Eso es lo que yo he leído.
Yo creo que ella es un muy buen trabajo. Lo que pasa es que yo siempre tengo ciertas reservas con los trabajos de caracterización, es decir, con un personaje detrás, ¿no? Pero yo creo que está francamente bien. La película es muy discretita, y muy, muy discretita.
La película está basada...
Está centrada en los últimos
momentos. Es el mismo, ella es Londres, ¿no?
Es el mismo libreto de la obra de teatro, ¿no? Yo creo que aquí en España yo vi hace...
Es que yo no he visto la obra de teatro.
El final del arco iris, yo la vi en Madrid, creo que la protagonista era Natalia Vicenta, que lo hacía muy bien, por cierto, y hacía de Judy Garland. Y creo recordar que es la adaptación cinematográfica de la obra de teatro, o sea, pero tampoco me hagáis mucho
caso.
Lo puedo mirar en internet.
Sí, claro, que tiene usted mi
licencia. Se recorre la vida entera de Judy a partir de...
No, solo es el declive, lo que pasa es que algunos flashbacks.
No, es cuando va a dar los conciertos a Londres, ¿no?
Sí, efectivamente, claro. está centrado ahí. La película es que es... sí, la verdad es que el título original parece que es Over the Rainbow, ¿no? O al final Rainbow's End, una cosa así, ¿no?
Evocando al mago.
No lo he visto por aquí, en alguna parte lo que tú dices del origen de la obra de teatro, pero bueno. Claro, lo que pasa es que van también más para atrás y cuentan los tiempos en que le daban las anfetaminas esas o lo que sea para que estuviera continuamente en disposición de rodar películas, los fracasos matrimoniales, todo eso está ahí metido, ¿no? Pero muy concentrado en
fue muy antes cruel la vida.
Tú eres un experto en lo del Mago de Oz y todo esto, y el Camino Amarillo y todo esto. ¿Cuándo el mundo gay se apodera de esa película? Porque todo el mundo dice que las connotaciones son del principio.
No hubo un momento en el que hay una convención en un bar en el que hay el nacimiento del movimiento gay. Pero es que no me lo sé. No me lo sé. Lo que sí sé es que evidentemente la bandera arcoíris es el rainbow de...
Bueno, y se habla del león, ¿no? Siempre se dice que el león es una especie de prototipo gay.
León cobarde.
No, pero no solo el león. Yo creo que los tres compañeros son ambiguos, ¿no?
La bruja. Y
el hombre de hojalata también.
Sí, pero es curioso porque yo cuando la vi yo nunca pensé para nada en
yo
eso.
Yo tampoco.
¿No?
Bueno, tampoco. Eso ha sido una posterior.
Eso es a posteriori. Por eso te pregunto.
Siempre a posteriori.
Que se ha aproximado alguien y ha decidido...
Aquella jornada inaugural del movimiento gay internacional, que eso se lo sabe muy bien mi hija porque es también muy experta en el Mago de Oz, pues también se sabe eso. Debió ser en los años 60 por ahí.
Sí, uno de los problemas que tiene la película es cómo va y viene, ¿no? De la esta, ¿no? Pues, por ejemplo, claro... aquí veis la fotografía, en una fotografía estoy utilizando Metrópolis, ¿no? Para los escritores. Y aquí viene, por ejemplo, como vamos a decir, el flashback, los recuerdos de El Mago de Oz han cogido una actriz que obviamente no es...
¿no?
Entonces, claro, todo eso hace que la película... Entonces, yo no sé si ella canta, yo no sé si ella canta.
Cantaba, ¿os acordáis?
En Chicago cantaba, ella cantaba mejor que Catherine Zeta-Jones y Catherine Zeta-Jones bailaba mejor que ella.
Después del recordatorio de los oyentes acerca de Rita Hayworth, pues ya me callo, ¿no? Que me había cogido al respecto, ¿no? A mí me da la impresión de que ella canta.
Es ella la que canta y además ella canta bien, ¿eh? En Chicago ya cantaba.
No, sí, ella está francamente bien.
Con una voz muy particular.
Sí, sí. Ella está francamente bien. Yo creo que ha hecho una aproximación.
De Oscar. Trabajo de Oscar.
Pues que vamos a ver, ¿con quién compite?
Hombre,
con Cynthia Erivo.
Scarlett Johansson.
Con Scarlett Johansson,
para mí, no he visto Escándalo. Para mí, la mejor actuación es la de Saoirse Ronan.
¿No has visto la de tu novia?
¿Eh?
¿No has visto la de tu novia?
No, porque la estrenaron esta semana, Bombshell. Escándalo.
No se ha estrenado todavía, ¿no?
Esta semana o la que viene se estrena.
Supongo que estarás en la taquilla el primero, ¿no? Porque Charlize Theron.
He sacado fila cero.
Bien, me parece.
Ahí está Jennifer López, ¿no? En Bombshell también, ¿o no?
Está Margot Robbie, está Charlize Theron.
No, en cinco no está.
No, digo en el reparto de la película, en Bombshell, no sé si está ahí.
Está, es en que Escándalo. Harriet es una película que yo no he visto, y Cynthia Erivo, no sé quién es, ¿para qué voy a decir lo contrario? Yo creo que ella es la gran favorita, ha ganado todos los premios hasta ahora, René Zellweger, ¿no? Y la filtración le da a ella también.
A ella, sí, sí.
Pero ¿cómo ha sido lo de la filtración?
Twitter, pues es raro, ¿eh?
Twitter.
Es toda una historia.
O sea, es un Twitter, sabes lo que es, ¿no? No hace falta explicar.
No, muy bien, pero
bueno, eso es una red social, sí. Yo tampoco lo sé.
¿Cómo se tiene acceso al hacker que va a saber esto a la academia?
No hace falta ningún hacker, si lo publicaron, este fue durante,
o sea,
unos
minutos. La propia academia.
La propia academia.
En todo el mundo se pudo leer.
Emitió un tuit diciendo los pronósticos de la academia, con lo cual es absurdo que la academia haga sus propios pronósticos de los Oscars. Y cuando se dieron cuenta de que lo habían colgado, a los pocos minutos lo retiraron. Pero claro, el tiempo que estuvo fue suficiente para que la gente...
millones de personas lo pudieron leer.
Lo pudieran leer, y entonces se ha reproducido en todos los...
Eso no ha pasado nunca en la historia de la academia, que hayan hecho unos pronósticos.
Tiene que hacer pronóstico.
Al contrario, los pronósticos los hacía el New York Times, Los Angeles Times, los que decían que ahora hemos...
Cowboys de medianoche.
Pero
esto es extraordinariamente confuso, porque después ha salido Twitter desmintiéndolo. La academia también... Bueno, desmintiendo en el sentido de que, oiga, era una votación abierta, volvemos a decirle, sigan ustedes votando.
¿La votación abierta de quién?
No, de los seguidores, abierta a todo el mundo.
Sí, pero no, o sea, en el pronóstico. Bueno,
abierta, me imagino, a todos aquellos que están matriculados en Twitter.
Sí,
o sea,
claro.
Recogía la opinión colectiva.
Porque no soy de Twitter, yo no puedo...
Entonces hubo una especie de cómputo de votos.
Me imagino, no lo sé.
Amigo.
No, pero no computaron.
Pero era la academia la que había abierto la
academia,
votación, ¿no?
Era la academia, sí, sí. La academia...
Me parece, como tú dices, un disparate.
Era la propia academia la que hacía el pronóstico de los ganadores de la ceremonia de los Oscars. Dejaros de gaitas.
O sea, los cargos de la academia...
Hoy ellos lo han querido negar, pero estuvo colgado y todo el mundo lo sabe y lo han reproducido todos los medios de comunicación. Y ellos no han tenido más remedio que negar que fuera... la academia, pero estaba en la cuenta de la academia y con el nombre de la academia.
Desde que no manda la papeleta, esto ya no es lo mismo.
¿Verdad? Es que votar online te permite, eso se ha hecho en las elecciones, permite hackeos, permite...
La papeleta y la crucecita de la película que tú elegías y nunca ha pasado nada. Y votábamos perfectamente. Los de Europa se votaban perfectamente, lo mandábamos a Londres, llegaba, todo era perfecto.
Tú desde que ya no es con la papeleta no
llevo dos años sin votar.
Bueno, pero ahora vas a hacer pronóstico. En cuanto hagamos la canción...
Sí, el pronóstico no es el de la academia.
No, el tuyo.
El mío es el de la academia.
¿Tú crees que va a ganar Parásitos?
Sí.
¿Más que en 1917? Sí. ¿Ah, sí?
Sí, pero no sé qué ha pasado con Parásitos. Se han vuelto... Ha sido una explosión tremenda en Estados Unidos. Todas las revistas de todo tipo, desde el Rolling Stone al New York Times.
Pero a ti te gustó solo relativamente.
No, a mí no me gustó solo. A mí me parece que es una película a la que yo no le daría ese premio ni el premio a la otra. Lo que me preocuparía es que le dieran los dos Oscars. Eso nunca ha pasado.
No, pues eso es. Bueno,
yo creo que eso le beneficia a Pedro, que le van a dar ese y que no le van a dar el otro, para que lo digan.
¿Y por qué crees esa pasión de la academia con una película, bueno, que a ti a mí no nos ha gustado, al resto le ha gustado mucho, pero que no deja de ser que no deja de ser una película, con perdón, minoritaria, de circuitos de arte y ensayo? Evidentemente no es una película, me imagino, que en Estados Unidos haya circulado profusamente, no lo sé, vamos.
Ahora hablamos. Vamos a saludar a Telefónica. Tercer saludo de Telefónica. Tercera canción del programa, don José Luis.
Esta es una canción de Sting. Y este, ¿cómo es? Era mi... Every Breath You Take. ¿Cómo se llama? Cada aliento que tomas.
Cada vez que respiras.
Era Sting, lo de Politirarinaro, que es una maravilla esta.
Maravillosa canción también.
Fantástica canción, sí, señor.
Cowboys de Medianoche. Con Luis Herrero. Es Radio.
Gracias que te abras Steam, porque me criticasteis mucho. Yo puse
no,
una
no,
Steam.
¿Cómo que? Yo te he dicho, no, te voy a poner cuatro maravillas. Te voy a poner cuatro maravillas.
Sí, no, las que llevamos. Son maravillas.
Y dentro de un mes tú, otras cuatro francesas.
Aquí el criterio de lo que es una maravilla, deja de ser una maravilla, queda claro. Es decir, si lo elijo yo, no lo es. No, si lo eliges tú, sí lo es.
Por supuesto, si lo elijo yo, ¿cómo fueron las cuatro españolas? Serrat, ¿cómo eran? ¿Cómo son estas cuatro que van a aparecer? No, elegiré otras cuatro de otra época.
Paradigmáticas.
Bueno, aparte de Judith, bueno, aparte
visto
de
no lo he visto solo esa película. Lo que sí quiero, porque yo creo que no llegué aquí a hablar, una película que me ha gustado mucho, me ha parecido muy inteligente y muy entretenida, es una película francesa que se llama Los consejos de Alice. Es el alcalde de Lyon, si no recuerdo mal, que está bloqueado y entonces decide contratar a una filósofa para que le dé ideas. Y empiezan, es una chica joven, y empiezan a mantener una relación personal, a dar ideas, y de repente el establishment del partido, que es el Partido Socialista francés, y los demás dicen, esto no puede ser, esto cambia. Y está muy bien, es una crítica muy muy inteligente acerca del adocenamiento de la política, de ideas nuevas, de la diferencia generacional, y están muy bien. Él es Fabrice Luchini, que es un actor clásico que ya trabajó en Perceval y Galois, y lo ha trabajado mucho con Henri Romer, y ella es una especie que se llama Dubustier o algo así, la he visto en alguna película, y está muy bien.
Todo en clave de comedia.
Sí, está muy bien la película porque es muy, muy inteligente. Pero bueno, creo que no había hablado de ella, y aprovecho para hablar bien de los consejos de Alice.
Y además la noto porque yo hace mucho tiempo que quiero ver una película. Bueno, quiero ver la de Judy. A mí ya sabéis que mi canción preferida es sobre The Rainbow. O sea,
yo creo que esa película
yo te
no
participo
se la puede usted
contigo,
saltar,
me entusiasma. ¿Eh?
Pues, cuando, volviendo, solo la hemos visto esto Eduardo y yo, la de Parásitos, por ejemplo. Sí. La idea de la película se quiebra a mitad de la película y se transforma. Es decir, es una película que puede ser tragedia, que puede ser comedia, que puede ser misteriosa, que puede ser de terror. Juega a todos esos climas.
De tesis también, de tesis política.
Yo destacaría, a mí lo que más me gusta de esa película, y fíjate, es la dirección artística, las casas. Es como una película de un arquitecto. Por un lado, la casa donde vive la gran familia tiene un diseño precioso y magnífico, es muy bonita. Luego, el mundo de las chabolas, por así decirlo, está muy bien reflejado, las inundaciones, los barrios. El mundo del jardín, de los jardines esos preciosos, esos árboles, todo eso está muy bien, pero la esencia yo no la he cogido. Pero evidentemente, para mucha gente es una película también que cambia.
Pero no sé si para los jóvenes les gusta, a mi hija le entusiasmo.
Pero sí, ¿no? De jóvenes, sí, y de edades intermedias y de gente mayor.
Y de gente mayor y de periodistas, la gente intelectuales, joven, sí. Periodistas, arquitectos, de todo ese tipo de gente. Es una película, pero bueno, iremos a verla como hacemos siempre. Otra vez, porque estamos equivocados nosotros, supongo.
El otro día leí, y lo recomiendo a quien lean en francés, a ver si se anima a alguien, han publicado, exento, como tú dices a veces, el prólogo que es una conversación, una entrevista de Thierry Frémaux, que es gran capitoste del Festival de Cannes, con Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier recogió sus entrevistas cuando era encargado de prensa, claro. Attaché de presse, con John Ford, etcétera, además los artículos que había escrito y muchas cosas, en un libro estupendo que ha cogido ya un volumen enorme, que es Mes Amis Américains. Está muy bien, es un libro fantástico, realmente estupendo. Y ahora se ha agotado y quería hacer una nueva edición, y entonces decidieron Thierry Frémaux, aprovechando el Festival de Cannes, etcétera y tal, y un viaje que hicieron juntos también, hacer una entrevista. Una entrevista para hacer un pequeño prólogo para la nueva edición de Mes Amis Américains. Y les ha salido un librito, que es un librito, nada, vertical, por decirlo de alguna forma. Perdón. En el que repasa, es interesantísimo, ¿no? Porque habla de Alain Douan, habla de la recuperación de directores, ahora están preparando otra edición de 100 años de cine americano, el libro clásico de Courson y Tavernier, pero lo interesante es que él sigue viendo películas y películas de ahora mismo, y habla maravillosamente bien de tres películas que le han deslumbrado alrededor del Festival de Cannes. Una es Parásitos, la otra es Érase una vez Hollywood y la tercera es Dolor y Gloria. Y yo, que coincido con las cosas clásicas en general de Tavernier, en cambio digo, Tavernier está mucho más conectado con las cosas que suceden, vamos, con las películas.
Bueno, esa es la palabra, ¿no? Que a lo mejor tú y yo estamos desconectados con lo que se lleva ahora. Yo he leído en revistas americanas que me envían, Screen International y eso, que dicen que el director de Parásitos es el gran director de cine que se estaba esperando, o sea, que se el gran maestro. Pero bueno,
yo veo claro, ahí puede influir la edad, puede influir muchas cosas.
No sé.
Yo veo 1917.
A mí me gusta.
Ya no digo Mujercitas, que es cine ultraclásico desde mi punto de vista, ¿no? Pero veo 1917, veo el Joker, que yo soy tan fanático como vosotros de Joker, pero también. Y ese es el cine que a mí me gusta, caray.
Oye, mi adorado,
pues hay que decirlo. Steiner lo decía continuamente. Yo es que hablo siempre de aquello que me gusta y sin ningún tapujo. Y eso, pues, no gusta muchas veces a los académicos, ¿no? En esa entrevista decía Steiner una cosa muy bonita. Dice, yo me voy de la vida sin haberme atrevido a crear. Y yo siempre he dicho la enorme diferencia que hay entre los creadores y los críticos, los eruditos. Estos están en otro escalón. Dice, me ha ganado enemistades en la academia, en amigos de toda la vida y tal, igual. Pero es verdad, dice, la creación es algo único. Y yo no me he atrevido nunca a dar el paso. Dice, y aunque hubiera fracasado, creo que debería haberlo hecho. O sea,
curioso, esa reflexión.
Hablando de creaciones, hoy te toca, Garci, recomendar un novelón.
Una novela, ¿no?
Me toca a mí.
Un libro, me tocaba a mí. Y lo tengo muy claro, que es El corazón de Edmundo de Amici, que es con el que yo prácticamente aprendí no solo a leer, sino a fijarme en lo que significaba la lectura. ¿Tú lo habéis leído todos o no? Cuore.
Yo en ediciones de estas infantiles, que no
yo
sé si está completo
o no. Pero, de Gadir Editorial.
Pues yo estoy dudo, fíjate, yo ya tengo una memoria tan frágil que yo no sé si lo he leído.
Es un conjunto de historias, es un fixar.
Es un curso.
Un curso en el que hay
cuando Enrico le llevan sus padres y va a pasar el
hay una
curso.
Historia marco.
Y entonces va cada mes. Y entonces, al final de cada mes, hay una redacción. Y entonces es el pequeño espía lombardo, el tamborcillo sardo, el naufragio de los Apeninos a los Andes, que es de donde sale la historia de Marco, que no ha sido tan famosa. Bueno, pues el libro es una verdadera maravilla. Decían que era un libro socialista que había escrito Edmundo de Amici, o de Amicis, o como no se pronuncie, de Amici. Y es maravilloso porque, quieras que no, te vas sintiendo identificado con el chico, con el protagonista Enrico, y con los padres del chico, y cuando llega a casa, y lo que estudian, y cuando aquel tipo que ultraja a su madre, que es tremendo, ¿no? Que la madre trabaja y la desprecia, es tremendo. Acaba el capítulo diciendo, el muy infame sonreí. Eso no lo he olvidado yo nunca, ni Humberto Eco, que me parece que también lo recogía. Y el muy, Franti, o no sé cómo se llama, y el muy infame sonreía. Así acaba ese capítulo. Entonces, hay capítulos maravillosos, el del naufragio, donde mueren todos, es como el Titanic, ¿no? Y bueno, y los, de los Apeninos a los Andes, no es el lo que hemos visto aquí, sino es muy bonita la historia del chico aquel que recorre, fíjate, el viaje para encontrarse a su madre. Y todo es una historia tan, ¿cómo te diría yo?, tan emotiva.
Tan humana.
Y no, y cómo es el colegio, y cómo son las clases, y el frío, y el maestro bueno, y el otro que no les trata tan bien, pero la educación que van recibiendo, lo que es la amistad entre ellos. Hay un personaje maravilloso, Garrone en italiano, que ese es el bueno de la clase, es el chico en el que todos se aspiran y quieren ser amigos de él, y Garrone es un chico humilde, pero con una enorme entereza ante la vida, y le apoya a todos, y todo el mundo se refugia en Garrón, y entonces Garrón le saca de todos los problemas cuando llega alguien malvado, o en los juegos, o por las calles. Yo en la de You Are the One le hice leer al maestro un trozo del corazón y de Garrón. Garrón, ¿no? Bueno, entonces a mí me ha marcado mucho. Luego supe que era un libro socialista, decían.
Pero es de un utopismo socialista.
Sí, de un socialismo italiano, fin de siglo y tal.
Utópico.
Y como yo tenía ese maravilloso colegio donde estudiábamos chicos y chicas juntas, pues ese es el libro de lectura que teníamos. Entonces cada día leía uno tres o cuatro páginas, hasta que lo leíamos, y luego lo volvíamos a dar la vuelta y volvíamos a leerle. Tú vas a leer El Tamborcillo Sardo, tú vuelve a leer el Pequeño Vigía Lombardo. Fíjate qué títulos tan bonitos, ¿no? Y luego, pues eso, cuando yo vi que era un libro del socialismo aquel, bueno, y se hablaba de todo, de una Italia maravillosa, de la música de Verdi, de todas esas cosas, era, y yo nunca lo he olvidado, y lo tengo en varias ediciones, en una en lo que lo estudié, que era como un libro de Dalmau Carles, aquello, Pasta Dura.
Dalmau Carles Pla.
Sí, Pasta Dura, pero
Gerona.
Ponía eso, el cuore, corazón. Venía una lámina como de 1890 de lo que era un colegio. Y entonces, y nunca he olvidado el final, ¿no? El final es portentoso. Es el último día de clase. Les dan las notas a ellos. Y entonces él se va con su familia a Génova, o donde es, donde se Génova o a Turín o a un sitio de esos, y se traslada el padre, pues, tiene un trabajo y se traslada, y es la despedida del colegio, es fantástica, muy bien, muy bien, todos sus amigos,
no
despistas, otros chicos.
No despistas, porque siempre al final uno lo quiere reservar para uno
mismo. No, y al final él le dice, se despide, creo que literalmente él le dice, mi padre dijo adiós al colegio, ¿no? Y mi madre se quedó mirando y dijo adiós, punto. Y el chico Enrico dice, y yo no pude decir nada.
Bonito.
Punto final.
Vamos a...
Un gran escritor.
Yo lo recomendaría para lo que lo leyera la gente y los chavales. Ahora, yo creo que sería un libro extraordinario para un chico de 5 o 6 años.
De hecho, había una reedición reciente en Gadir que ha tenido bastante éxito, y que recomendó otro fanático de cuore, que es Luis Mateo Díez, nuestro amigo.
Sí. Creo que era fanático Humberto Eco.
Encontraré
inmediatamente en la biblioteca de mis nietos. Tenemos que despedirnos del programa con el poema de don Luis Alberto de Cuenca. Y antes, después del último saludo de hoy a Telefónica, la última canción, don José Luis.
A ver, Killing Me Softly, with this song, suavemente me mata, con su canción Roberto Flack.
Tampoco está mal.
No está mal. No es una mala selección.
Ha elegido muy bien.
Está bien el muchacho.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you.
just kept right on strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair, and then he right through me as if I wasn't there, and he just kept on singing, singing clear and strong, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole
que es una canción que a estas horas, además, a estas horas, suponiendo que la gente esté escuchando por la noche el programa,
son inagotables, no se agotan
como
nunca.
Un tiro.
Antes de que entre mi amigo el poeta, darle las gracias a Andrés Amorós, que me ha mandado un libro estupendo, Palabras de Amor.
Y a mí también.
Ya vendrá aquí a hablar con él.
Lo traeremos.
Le envío un abrazo fuerte.
Sí, es verdad, gracias. Yo lo he recibido también. Está en plena forma.
No para.
De publicar cosas. Y de publicar. Y fíjate el último libro, qué exitazo.
A ver, con Conchita Camani, aquí tienes al poeta rendido a tus pies.
Conchita, lo primero que tengo que decirte es que no voy a leer hoy un poema mío, sino de Luis García Gil. Luis García Gil es un muchacho más joven que nosotros, del 74, gaditano, que nos ha regalado una serie de libros a García y a mí y a Eduardo también, y que yo te voy a regalar el de poemas a ti, Luis, que tiene una serie de poemas basados en películas. Tiene un libro sobre la noche gaditana de Jean Cocteau, recordando una noche que pasó en Cádiz Jean Cocteau. Tiene una monografía sobre Truffaut.
Precioso.
Tiene un libro sobre cine americano.
Y uno que me gusta mucho, Las gafas de Allen, de Woody Allen, claro.
Claro, es que tiene una serie de poemas sobre películas de Allen, y voy a leer Manhattan, si os parece.
Un abrazo, ¿no? Muy fuerte.
Es un pliego, ¿no?
Es un pliego.
Muchísimas gracias, querido Luis. Voy a leer tu poema Manhattan.
Ah, qué bonito.
¿Por qué vale la pena vivir? La pregunta la llevamos marcada en los ojos, fijada a las palabras, latiendo en el corazón a cada instante. La respuesta es una playa que habitamos en la infancia y es la luz que nos envuelve cuando amamos, cuando dejamos nuestra huella prendida en el deseo. La respuesta es una canción desvelando el mundo para nosotros y un poema que brilla en una página que nos ha conmovido para siempre. ¿Por qué vale la pena vivir? Pudiera pensarse en Groucho Marx, en el segundo movimiento de la Sinfonía de Júpiter, en la educación sentimental de Flaubert, en la voz de Sinatra, o en las manzanas y peras de Cézanne, o en los ojos de Tracy, en toda luz que no podrá llevarse el tiempo. ¿Por qué vale la pena vivir? Un saxofonista ciego se hace la misma pregunta mientras llueve sobre París, y alguien golpeado por la vida pudiera no encontrar una respuesta, pudiera incluso no haber visto Manhattan y el instante preciso de amargura en el que Isaac Davis plantea esa pregunta. ¿Por qué vale la pena vivir?
Magnífico, ¿eh?
Eso mismo se lo dije yo a Woody Allen in person. Esto mismo que ha dicho nuestro amigo Luis. ¿Y sabes cómo acabé yo? Diciéndole, ¿por qué él cuenta eso? Las penas de Cézanne, todo eso. Y vale la pena vivir por ver tus películas.
Es muy bonito.
Es el final de lo que yo le digo.
Mucho.
Claro. Y por estar con ustedes también la semana que viene. Merece la pena vivir. Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García. Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.